Y estamos muy contentos. Sí, porque recibimos gente chévere aquí en el programa y hacía mucho tiempo que esta conversación la teníamos pendiente. Y entonces esperamos un día entre el día de la poesía, que fue ayer,
del agua,
que es hoy, y
mañana,
que es el día de la meteorología. Entonces, en medio, ¿a quién invitamos? Bueno, pues a un querido amigo, Jim Suriel, analista meteorológico, que la gente espera sus informaciones y sus comentarios en la temporada ciclónica, pero lo trajimos desde allá, desde el futuro, lo trajimos a nuestro presente. Hola Jean, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola,
y bienvenido.
Jean. Buenos días, Jean.
Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobera, desde el centro de pronóstico.
Muy bien, ¿cuál es el pronóstico para nosotros?
Pronóstico un camino al sol.
No es horóscopo, ¿verdad? Meteorología no es horóscopo, ya yo le iba a preguntar.
Jean, qué bueno tenerte. Me consta que esta conversación está pendiente hace muchísimo tiempo. De hecho, desde ya te digo que es la primera conversación de varias. Queremos tenerte más aquí en Camino al Sol, porque son muchos temas los que podemos conversar contigo.
Claro, y hoy nos gustaría que enfocáramos nuestra conversación hablando sobre la importancia de la meteorología. A propósito, que este 23 de marzo es el Día Mundial de la Meteorología.
Mañana.
¿Cuál es su importancia, Jean, para que iniciemos por ahí?
Definitivamente, Reinaldo, Cinti, Zoeira, que la meteorología es un tema muy neurálgico para todas las personas. No importa la edad, no importa la clase social, no importa el nivel de educación, no importa dónde se encuentren, porque nos encontramos en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra no solamente es tierra, también es agua, también es atmósfera, también son gases que hay a nivel general. Y por lo tanto, esto se comporta de una manera determinada que de un momento a otro va a afectarnos o va a favorecernos. Entonces, de ahí es que radica la importancia de la meteorología. Pero lo más importante de la meteorología es manejar la información, manejar esos datos de lo que podría acontecer durante las próximas 24 horas, pero también conocer la historia para saber si lo que ocurrió en el pasado, también en el presente o en el futuro, podría afectarnos de una u otra manera. Mañana es el Día Meteorológico Mundial y justamente la Organización Meteorológica tiene un lema: alerta temprana y acción temprana. Esto es muy importante para toda la humanidad, porque tenemos que manejar la información. De ahí viene el dato de alerta temprana. Tenemos que manejar esa información, ese riesgo que pueda representar un fenómeno atmosférico, un fenómeno hidrometeorológico para una zona determinada, y más, por ejemplo, nosotros que estamos en la región del Caribe, amenazados todos los años por ciclones tropicales. Pero hemos visto cómo no solo los huracanes, las tormentas, son los únicos que pueden provocar efectos en República Dominicana. Hemos visto, por ejemplo, en el transcurso de este año, cómo se han desarrollado inundaciones en zonas, por ejemplo, Samaná, Montecristi, y no tiene que ver con ningún ciclón tropical, no tiene que ver con ningún huracán. Entonces, durante todo el año, los fenómenos atmosféricos son una amenaza para el territorio dominicano. Y la otra parte, acción temprana, porque ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale mantener, tener una información a la mano si no vamos a actuar a tiempo y así prever algún desastre, algún peligro que pueda representar en nuestra comunidad? Y sobre todo, si la misma comunidad es muy vulnerable. Entonces, de ahí radica la importancia de la meteorología. Más en República Dominicana, un país tropical rodeado por agua, y el dicho aquel que han manejado nuestros padres, nuestros abuelos: el día más claro llueve. Tiene razón, porque al estar en la zona tropical y al estar rodeado de agua, son las dos condiciones que caracterizan la meteorología y la climatología del territorio nacional. Entonces, en cualquier momento, por esa misma evaporación de agua de mar, se puede generar un núcleo nuboso que puede precipitar en suelo, ya en territorio dominicano, en menos de 2 horas. Es por eso que vemos, por ejemplo, en el transcurso de la mañana que amanece con un firmamento azul intenso, ya a partir cerca del mediodía incrementa la nubosidad, ya en el transcurso de la tarde esa nubosidad se torna más densa y puede precipitar, y es por ese mismo comportamiento del calentamiento que se genera tanto en el Mar Caribe como en el océano.
Es bueno que tú lo menciones, Jean, porque nosotros venimos de una época, y recuerdo cómo en la década 70, en la década 80, pues la gente no creía en los pronósticos meteorológicos, porque no entendíamos el concepto de pronóstico. Sí. Es decir, entendíamos que si desde meteorología decían, va a llover.
Si lo decía Jean, eso es que es así, que va a llover.
Y ese concepto no entendido del pronóstico del tiempo, claro, hizo que muchos comediantes se apoyaran de ahí.
Sí, sí, sí.
De hecho, hay un personaje de nuestra historia reciente que decía, hoy no va a llover, pero por si acaso salga con su paraguas.
Mira, Jean, ¿y cómo es eso que tú mencionas, la importancia de la meteorología? Realmente, ¿cómo, si lo pensamos, desde tiempos ancestrales, la gente, los primeros humanos, tuvieron que mirar al cielo para saber cuándo iban a sembrar, cuándo iban a cosechar, a dónde se iban a trasladar en el mal tiempo? Y fíjate cómo hemos tenido como seres humanos que desarrollar tecnología para afinar ese conocimiento, porque al día de hoy, con todo lo que existe, nosotros como seres humanos, parte de ese crecimiento ha sido precisamente poder controlar y prever lo que sucede. Porque el agua, la nieve, qué sé yo, un tsunami, lo que sea, cualquier elemento, digamos, entender, que se pueda por lo menos prever un poquito. Hemos tenido que entenderlo para saber y tomar las medidas para tu padre. Por ejemplo, aquí, tú vas a tirar un plato. Tú quieres saber si ese día va a llover, porque si llueve, claro, o hay pronóstico, tú no puedes tirar ese plato.
Claro.
La movilidad se afecta.
Pero podar un árbol, eso no se hace cualquier día.
No se hace cualquier día. Entonces, nosotros hemos ido desarrollándonos como seres humanos, mirando siempre el cielo, Jean. Mirando siempre si las cosas están a favor, digamos, para hacer esa actividad. Sea cual sea, ya.
Sí, es muy cierto, es muy cierto. El avance que hemos tenido en los últimos 30 a 40 años, vamos a ponerlo así, a grandes rasgos, a nivel meteorológico ha sido muy significativo y ha tenido relación con el desarrollo de la tecnología satelital aplicada a la meteorología. Y en los últimos 20 años se han perfeccionado los modelos de pronóstico por el desarrollo de tecnología computarizada también aplicada a la meteorología, porque ahora disponemos de muchísimos modelos que presentan lo que va a acontecer hoy, mañana, dentro de 5 días, posiblemente dentro de 1 semana, dentro de 15 días. En la medida de que va ampliando ese rango, el rango también de acierto va disminuyendo, porque el planeta, los fenómenos meteorológicos, no son 100% predecibles a largo plazo. Uh-huh. A corto plazo, sí, en 24 horas, a 3 días. Vemos, por ejemplo, cómo esa meteorología de Estados Unidos es muy certera cuando afirma que un fenómeno va a impactar en una zona a las 4 y 15 minutos con 14 segundos.
Sí,
y uno se sienta ahí.
Y ahí pasa.
Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos es una zona continental y tiene una climatología polar porque se encuentra muy cerca del Polo Norte. Y podríamos decir que es unas condiciones meteorológicas prácticamente estables, que así mismo como ellos van a decir, porque están anticipando un fenómeno que está en un estado al norte, que va a afectar un estado al noroeste, ese fenómeno se desplaza en menos de 24 horas, bueno, ya ahí hay una certeza de lo que va a acontecer. Pero ¿qué pasa en la región del Caribe? Nosotros estamos entre el Trópico de Cáncer y el Ecuador. El Ecuador, recuerden que es la zona más abultada de la Tierra y por lo tanto recibe más horas de sol durante el año completo. Por ejemplo, el domingo ocurrió el equinoccio de primavera, que es el momento cuando el sol se coloca encima del Ecuador. Entonces ilumina igual para el hemisferio sur y para el hemisferio norte. Pero ¿qué pasa? Todavía República Dominicana no está recibiendo esas horas de luz solar porque nos encontramos más al norte, más cerca del trópico de Cáncer. Entonces, ese mismo comportamiento que va desarrollando el Sol sobre nuestra zona de pronóstico, la región del Caribe, va tornando inestables las condiciones meteorológicas. Por eso es más difícil desarrollar un pronóstico en República Dominicana que hacerlo en Estados Unidos. Uh-huh. Si trajéramos, por ejemplo, un meteorólogo norteamericano a hacer un pronóstico...
Cogería lucha en nuestro país. Cogería mucha lucha.
Jim, ¿qué estudia una persona para ser meteorólogo? Porque te escucho hablando y digo, bueno, ¿dónde estudió Jim? ¿Cómo se estudia eso?
Bueno, miren, hay dos vertientes. Una es a nivel profesional, para ser meteorólogo como carrera, no se hace aquí en República Dominicana, lamentablemente. Sí se hace en países vecinos, por ejemplo, en Costa Rica hay una carrera, también en Estados Unidos, en Argentina, en España. Y muchos de los meteorólogos que trabajan en la institución oficial aquí han tenido que salir del país para poder especializarse. Ahora, hay otra vertiente que es la meteorología para los medios de comunicación. Y ahí es que viene entonces el término de analista meteorológico, y justamente esa trayectoria la he desarrollado de la mano de John Morales, allá, el meteorólogo de Univision,
conocido
en la República Dominicana. Y fue al inicio de los comienzos de CDN como canal de noticias, uh-huh, en el año 2000. Entonces, ahí desarrollamos un programa de formación muy amplio, de capacitación y de entrenamiento, y hasta el día de hoy la presentación de las informaciones meteorológicas sigue siendo mi pasión.
Qué bueno. Tú sabes, Jean y Reinaldo, Cintia, no sé si han visto en los medios de comunicación en estos días la iniciativa dominicana de llevar un satélite al espacio, ¿no? Y es una iniciativa que tiene nombre y todo. Se llama QuisqueyaSat-1. La están desarrollando desde INTEC, obviamente con el apoyo de varias instituciones gubernamentales, sobre todo. Y se trata de un nanosatélite dominicano que lo que busca es realizar mediciones relacionadas al cambio climático, porque ahora mismo la data que tenemos como país o no existe o es muy poca. Entonces, ese es el objetivo de ese nanosatélite QuisqueyaSat-1 que se está desarrollando desde el INTEC para mandarlo para allá, para el espacio. Y yo me imagino, Jim, que eso va a ser interesante para recabar data para ustedes como analistas del tiempo, aunque es para el cambio climático, pero le dará también información para ustedes.
Sí, de verdad, Soeira, que ese va a ser un hito para República Dominicana. Todavía no tenemos satélite, sería el primero en colocarse, sí, en órbita, y va a traernos información en tiempo real de lo que está aconteciendo, porque data de lo que ha acontecido en los últimos 100 años en el territorio dominicano, tenemos disponibles tanto en la Oficina Nacional de Meteorología, en el INDRI, también en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Consejo de Cambio Climático. Hay muchas informaciones. Lo que pasa es que con este satélite vamos a tener la información en vivo, lo que está pasando. Entonces vamos a hacer una correlación de lo que pasó anteriormente con lo que está aconteciendo hoy en día. Y a propósito de que mencionas el cambio climático, los fenómenos meteorológicos están totalmente relacionados con ese mismo cambio. Uh-huh, uh-huh. Hay, de manera natural, se ha generado un cambio en el clima en toda la historia del planeta, porque el planeta al principio era una roca incandescente, después fue enfriándose, y en la medida de que avanzaron los millones de años, en un tiempo se enfriaba, en otro tiempo se calentaba, y así fluctuaba en cuanto a las temperaturas. Eso es el cambio climático natural, pero hoy en día estamos siendo testigos y corresponsables también de un cambio climático provocado por la acción humana. Se le conoce como cambio climático antropogénico, justamente el desarrollo que ha tenido la humanidad desde el inicio de la era industrial ha sido en base a las emisiones de gases contaminantes, del carbón principalmente. Y de verdad que sí, la humanidad ha crecido, la sociedad ha crecido, pero a costa de afectar al medio ambiente.
Sí.
Entonces, desde 1880, por ejemplo, que se empezó a emitir gas contaminante en la atmósfera, hasta el día de hoy es una gran cantidad, millones de toneladas de dióxido de carbono que están en nuestra atmósfera. Pero oigan bien, no solo en la atmósfera, el océano absorbe gran parte de ese dióxido de carbono. Nuestros bosques también absorben dióxido de carbono. La atmósfera, por supuesto, que va a tratar de diluir gran parte de esos gases que están generando un efecto invernadero. Pero recordemos que el planeta Tierra tiene una capacidad hasta un punto. Entonces ya se ha sobrepasado la capacidad del planeta para poder manejar todos esos gases contaminantes que hemos emitido desde el 1880. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una olla de presión en nuestra estufa. Bueno, esa olla de presión va a estar sometida a un proceso de calor muy intenso y por lo tanto va a tener sus efectos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, apagamos esa olla de presión? ¿La podemos tocar al instante? No la podríamos tocar al instante porque va a estar muy caliente. Y todavía durante la próxima hora seguiría caliente. Entonces, eso es lo que está pasando con el mismo planeta. Hemos calentado tanto al planeta, la Tierra, el océano, la atmósfera, que aunque, por ejemplo, en el día de hoy apagáramos todos los vehículos de motor, apagáramos las plantas de generación eléctrica, apagáramos las industrias y nosotros nos quedáramos en casa, durante los próximos 50, 80 años, posiblemente, todavía seguiremos bajo los efectos del mismo cambio climático que se refleja en una variabilidad que no solamente es calentamiento. El calentamiento es el más significativo porque es el que más nos afecta. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, para poner un ejemplo, el año pasado, en el transcurso de junio a septiembre, fue un periodo muy caluroso, y entre agosto y septiembre justamente también se generó el pico más extremo de temperaturas calurosas aquí en el país. Entonces protestamos cuando sentimos calor porque es una sensación muy incómoda, pero cuando tenemos las temperaturas frescas, muy frías, no protestamos porque, bueno, nos sentimos, es mejor paliar el frío que enfrentarnos al calor.
Así es. Sí, sí.
Claro, pero realmente tiene exacto, y es el tiene el efecto. Jean, contigo,
aquí hay una reflexión, que, solo para que Jean se quede con la reflexión y pueda responderla después y entre nosotros mismos, muy seria. ¿Quieren la opinión de Jean sobre San Isidro Lavador, llévate el agua y trae el sol?
Y esa tienes que ponerla al lado de si la cabañuela, mito o realidad.
Ahí está.
Son muchos temas.
Ahí está la próxima visita.
Además, hay algo que mucha gente no sabe de Jean, y él es un poeta.
También.
Sí, otra de sus pasiones es la poesía. Entonces, Jean Suriel, se nos quedan muchas cositas ahí en el tintero para otra conversación. La gente que quiera seguirte a través de tus redes sociales, ¿cuáles son?
Claro que sí, mis redes personales, @JeanSuriel en Instagram. Recuerden, el jean como los pantalones, porque a veces me confunden con Jan. Un nombre muy famoso ahora en estos días, Jan. Pero no soy Jan, soy Jean.
Jean Suriel.
Jean Suriel, analista meteorológico, muchísimas gracias, un gran abrazo, y ya tenemos ahí la cita para
un próximo encuentro.
Son como varias conversaciones.
Sí, para los mitos, las realidades sobre la meteorología local, la popular, y luego el mundo de la poesía. Que tengas un excelente día.